COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, muy buenas tardes. Hoy en COPE Málaga estamos recordando la historia de un joven que protagonizó una lucha que hoy sigue vigente. La historia del marbellí Pablo Raiz, que hace ahora 7 años falleció porque la leucemia le ganó la batalla, en la que siempre llevó por bandera un lema: siempre fuerte.
Nunca te rindas y siempre fuerte.
Pablo falleció el 25 de febrero de 2017. Cuando se acaban de cumplir 7 años, su padre, Paco, habla en estos micrófonos del legado de su hijo.
Vivir bien, ¿no? Y estar contento con lo que tenemos y agradecidos, creo que para mí es el gran legado de Pablo, ¿no? Y querernos cada uno a nosotros un poquito más y luego a los demás.
Mientras luchaba contra la leucemia, su hijo usó las redes sociales para pedir a sus seguidores que donaran médula. Con sus vídeos logró que las donaciones se dispararan un 1.300% en 2016. Hoy día, personas anónimas siguen escribiendo a su padre para darle las gracias por la inspiración que les ha proporcionado Pablo.
El día del cumpleaños de Pablo me mandó una mujer contándome la historia de su hija y eso era, de verdad, lo explica todo, ¿no? Lo que hizo Pablo, cómo ha calado en la sociedad y los beneficios que sigue teniendo, ¿no?
A pesar de haber perdido a su hijo, Paco asegura que se siente muy afortunado.
Un regalo del cielo, ¿no? Muy pocas personas pueden disfrutar de esa sensación, ¿no?, que produce tu hijo, ¿no? En fin, soy muy afortunado, muchísimo. Me siento muy afortunado, de verdad.
También se sienten afortunados quienes compartieron tiempo con Pablo Raiz. Es el caso de Gaby Ramos, que también sufría leucemia y estando en la consulta descubrió quién era Pablo Raiz.
Y ahí me hablaron de Pablo y me dice, no, si Pablo se ha trasplantado hace 15 días, mira el vídeo que ha grabado. Grababa un vídeo de 10 segundos. Esta es la bolsa con las células, pasa por el catéter y ya está el trasplante. A mí se me quitaron todas las preguntas. O sea, desde entonces, para mí Pablo ha sido un hermano.
Los dos compartieron planta en el hospital y entablaron una relación muy especial.
Sobre todo compartíamos todo: sentimientos, miedos, esperanza, alegría, progreso.
Pero el 25 de febrero de 2017, Pablo Raiz falleció. Gaby no olvidará jamás lo que se dijeron poco antes de aquel desenlace.
Nos dijimos, si a mí me pasa algo, tú tienes que seguir por los dos. Entonces, yo todo eso es porque se borran cuando recuerdo el abrazo que nos dimos ese día, entre lágrimas, porque Pablo ya estaba muy malito. Y esa promesa, esa es la promesa que a mí me mueve cuando llegan las dudas, cuando la enfermedad parece que vuelve a aparecer. Es que si tengo que seguir por los dos, yo voy a seguir, pero hasta el final y además con la sonrisa de Pablo.
Gaby Ramos, al que por cierto escuchas los jueves en el programa de deportes de esta casa, porque es contertulio de baloncesto, bueno, pues Gaby ha querido mandar un mensaje a los oyentes: ayudar a salvar vidas está en nuestras manos.
Vete al banco de donante, al hospital civil, regístrate como donante de médula y salvarás una vida. Y también la sangre, porque yo consumí más de 200 bolsas de sangre durante mi tratamiento. 200 personas anónimas, altruistas, que un día fui a visitarla y eran, pues, un inmigrante, un pescador que acaba de faenar, un empleado de banca. Esas personas anónimas salvan vidas. Así que animo a todos a que donéis sangre y donéis médula.
Esta ha sido la historia de esta jornada, la del martes 27 de febrero. Soy Pedro González y aquí ahora empieza Buenas Tardes Málaga. Como mañana miércoles es el Día de Andalucía, es festivo en nuestra comunidad autónoma y no tenemos programación local aquí en COPE más Málaga, pues el espacio que habitualmente dedicamos los miércoles al mundo de la veterinaria lo hemos trasladado al día de hoy. Así que enseguida abriremos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar hoy con un veterinario que es asesor ganadero. Tendremos nuestra habitual sección de viajar con niños. Siendo mañana Día de Andalucía, pues propusimos propusimos a Pau García que ese viaje lo hiciéramos por aquí, por nuestra comunidad autónoma. Y hoy, como cada 15 días, abriremos también las puertas de Hispacolex, el bufete jurídico, para hablar hoy del cártel de los camiones. Si quieres saber en qué consiste y qué es, quédate con nosotros. Ah, el broche musical lo pone hoy José María Luna. Entre otras cosas, es director del Museo Casa Natal de Picasso. Y como ayer fue el espacio, cumplía 36 años, era su aniversario, pues hoy queremos que él sea el que cierre el programa musicalmente hablando. Todo esto hasta las 5, pero déjame que ahora te cuente cómo está el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología, mañana que además es día de fiesta, comprendes, y es muy interesante eso de saber cómo va a estar el tiempo. Aquí en Málaga dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con vientos moderados de componente norte. Las temperaturas con pocos cambios, salvo que van a subir las máximas en el tercio oriental de la provincia. Mañana la máxima precisamente la va a dar Vélez Málaga, 21 grados. Aquí en Málaga capital y en Marbella llegaremos a los 20, en Antequera a los 15 grados y en Ronda a los 12. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras. DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en la provincia?
Pues ahora mismo solo tenemos retención en San Pedro en la 7 en sentido Cádiz. Hay un par de kilómetros de tráfico intenso.
Muy bien, gracias Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, tenemos tráfico fluido en líneas generales, algo más intenso la entrada por Vallinclán desde la autovía y luego también la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 de la tarde, 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el Martín Carpena. Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Restaurante La Caracola, Aquastop Humedades, Asador Iñaki y Jungle Family.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 4 y 19 minutos abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Sí, ya sé que habitualmente lo hacemos los miércoles, pero como ya te decía, al ser mañana día festivo, día de Andalucía, pues hemos trasladado ese espacio a hoy martes. Y hoy vamos a hablar de la figura del veterinario como asesor ganadero. Y un veterinario especialista en la materia es Antonio Villodres. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuando hablamos de un veterinario que funciona o practica o aconseja dentro del mundo de la ganadería o ejerce su función como asesor, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues nos referimos mayormente a la figura del veterinario que intenta minimizar el riesgo de enfermedad en las explotaciones ganaderas, para que al final pues la rentabilidad de la explotación, que es lo que el productor busca, sea la mayor posible. Al fin y al cabo, velamos por la seguridad alimentaria, velamos por la sanidad animal y, bueno, en definitiva engloba a varios conceptos, pero el fin es ese, intentar que el productor no tenga problemas y que la salud del alimento que produce sea suficiente.
Porque hablamos, evidentemente, no solamente del animal como producto para sacar carne para la alimentación del personal, sino también los productos derivados. Es decir, tenéis que controlar pues los quesos, la leche, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final la cadena alimentaria es fundamental, controlar toda esa serie de aspectos. Y bueno, la figura del asesor veterinario en campo parte del animal, por supuesto. Pero bueno, al final todo redunda en que se produzca un alimento saludable. obviamente. Después ya en la industria, con los controles alimentarios y demás, pues son otros procesos que se encargan de que el producto llegue al lineal del supermercado en perfectas condiciones.
Me imagino que ese asesoramiento ha cambiado absoluta y radicalmente a lo largo de los años. En fin, todo el mundo, los que ya tenemos una cierta edad, nos acordamos como en muchos pueblos de la provincia de Málaga era tradicional en época de matanza, pues acudir a ellas, se hacía esa matanza de determinados animales, pues de aquella manera. Y eso, evidentemente, pues ha llegado un momento en que ya no se puede hacer por un tema absolutamente sanitario, ¿no? ¿Eso os ha afectado también de alguna manera a vuestro trabajo?
Sí, sí, ha afectado bastante. De hecho, yo recuerdo que en mis comienzos, yo los fines de semana no paraba de asistir a matanzas domiciliarias y el tema ha disminuido considerablemente. Ya hay unos requisitos de bienestar animal, hay unos requisitos burocráticos y por ley pues está todo legislado y la verdad es que, mira, aunque quede feo decirlo, pero para la gente es más cómodo ir al supermercado y comprar la bandeja de carne que al final hacer una matanza domiciliaria. El tema es pues que era un tema cultural. Yo soy muy nostálgico en estos temas y a mí me encantaba porque era un momento en el que se reunía la familia y se pasaba un fin de semana pues eso, en familia, alrededor de la matanza y muy a gusto. Pero bueno, al final las costumbres van cambiando y en fin, por tema de bienestar, por tema de leyes y de reales decretos, pues la gente cada vez hace menos matanzas domiciliarias.
Ese tipo de animales, de ganadería, evidentemente, prácticamente casi toda se basa en los rumiantes, ¿no? Cabras, ovejas, vacas, etcétera, ¿no? ¿El asesoramiento es distinto a ese tipo de animales, a otro tipo de animales que no sean rumiantes, llámese gallinas, pavos, etcétera?
Sí, sí, es muy, muy diverso. Al final el asesoramiento en rumiantes es complicado. Es complicado a la vez que bonito, porque bueno, la diversidad de ganaderías que hay pues en régimen semiextensivo, porque de ahí la complejidad. Al final una ganadería de porcino, pues para que me entienda el oyente, se cría igual un cerdo en Bilbao que en Málaga. Al final son explotaciones que tienen un manejo homogéneo, una alimentación homogénea, una manera de trabajar similar de una explotación a otra, pero cuando entramos en el tema del rumiante todo se complica. Todo se complica porque cada explotación tiene unas instalaciones diferentes, tiene una genética. El animal al ser rumiante pues necesita unos requerimientos alimenticios que no requiere el monogástrico. Al final, pues todo se complica por eso, porque hay una gran diversidad y obviamente no sabe igual un queso de una leche de cabra que pastorea en la Sierra de los Montes de Málaga que un queso de cabra que pastorea en la Sierra de Córdoba, porque el animal tiene otro tipo de alimentación, otro tipo de clima y posiblemente sea otra genética.
Uh-huh. Antonio, ¿se dejan asesorar los ganaderos malagueños en condiciones?
Sí, se dejan, como el tiempo dicho. Se ha notado. Sí, bueno, al final es que todo esto ha cambiado mucho porque, ya te digo, al principio pues la gestión no era gestión como tal, era como un gran amigo y compañero dice, éramos veterinarios bomberos.
¿Y eso?
Íbamos apagando fuegos, fuegos. Vale. O sea, el ganadero te llamaba cuando ya tenía el problema, entonces tú tenías que acudir e intentar minimizar el impacto de la enfermedad o del problema que tenía. Ahora ya el ganadero es más consciente de que los tiempos han cambiado y él mismo te requiere pues un poquito de previsión. Un poquito de previsión, un poquito de análisis de datos, de analíticas laboratoriales. Entonces, esto se ha convertido por hacer una comparación en tiempo. Antiguamente, un veterinario asesor pasaba un 80% de su jornada laboral en el campo y un 20% haciendo gestión en casa o en la oficina. Ahora prácticamente el 50% del tiempo es en el campo y el otro 50% de gestión. O sea, hay que gestionar un poco, hay que plantear unas pautas vacunales para minimizar el riesgo de que una enfermedad entre en una explotación. Y el ganadero demanda eso porque un ganadero que ha sufrido en algún momento algún problema, pues la merma en la producción de los animales se nota y al final todo eso redunda en la rentabilidad de la explotación.
Está claro. ¿Qué retos os planteáis de cara al futuro más próximo, Antonio?
Uf, retos hay muchos, porque hay muchas leyes, muchos reales decretos, hay un real decreto que entra en vigor el 1 de mayo de este año, precisamente, el Real Decreto sobre el Veterinario de Explotación, pues en el que se toca mayormente, se plantea un asesoramiento integral. ¿En qué se basa eso? Pues el asesoramiento integral quiere decir que hay que asesorar al ganadero en materia de alimentación, en materia de instalaciones, de bioseguridad. Por supuesto, la bioseguridad, para que el oyente me entienda, pues prácticamente es evitar la entrada y propagación de la enfermedad en dicha explotación. Entonces, hay que asesorar también en materia de bienestar animal, creando un ambiente favorable para que los animales pues expresen su máximo potencial productivo. En este aspecto pues influye todo, el manejo, la instalación, la alimentación. Bueno, y aparte, ya te digo, hay una serie de reales decretos que entraron en vigor el año pasado y este año sobre el medicamento veterinario y el uso sostenible del antibiótico. En fin, tenemos muchos frentes abiertos y, bueno, al final nos ponemos las pilas y lo sacamos todo para adelante, pero bueno, es cierto que el futuro pasa por la prevención. Está claro, hay que, antiguamente, como te he dicho antes, el veterinario acudía cuando ya el problema existía. Entonces, había que intentar poner solución. Ahora intentamos anteponernos al problema con análisis de datos, con analíticas de laboratorio, con pautas vacunales e intentar que el problema no entre. O sea, ha cambiado la tortilla totalmente.
Está claro. Bueno, pues hoy hemos querido entrar un poquito más a fondo en esos retos del asesor y en esa función del asesor ganadero con el Colegio de Veterinarios de Málaga. Antonio Villodres, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Venga, a ustedes, un saludo.
Y a las 4 de la tarde, 28 minutos, pasamos página y nos vamos directamente al asunto de viajes. Viajes con niños, que es lo que recomendamos nosotros, y el blog de viajes, el Pachinko, que dirige ese viajero incansable que es Pau García. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, te pusimos deberes. Mañana es el Día de Andalucía, 28 de diciembre, y dijimos, no, vamos a recorrer toda Andalucía, que es muy grande y tiene muchas provincias, pero le pusimos el reto de decir, hay 3 o 4 cosas imprescindibles para hacer con niños en nuestra comunidad autónoma, y Pau me dijo, claro que sí, muchas más, pero cuidadito, ¿eh? 3 o 4. Que no tenemos tiempo para más, que Andalucía da para mucho.
300.000, ¿no? Pero aviso navegantes, ¿no? Hemos dejado fuera Málaga provincia porque yo creo que los oyentes se la conocen al dedillo.
Oye, y además lo que te decía la semana pasada, estamos en Semana Blanca en Málaga, con lo cual toda la gente va a poder salir de viaje en esta Semana Blanca con los niños.
Sí, claro, claro. Y también también aviso otros lugares andaluces que hemos dejado fuera, ¿no? Porque hemos hablado de ellos otros países otras veces, ¿no? Como
correcto,
el Muelle de las Carabelas, Doñana, la Sierra de Cazorla. Y es que tenéis uno de los destinos turísticos más potentes del mundo, ¿eh? Así que nada, me he quedado con 4, ¿vale?
A ver qué te
parece. Bueno, subimos para el norte. Nos vamos al desierto de Tabernas, cómo no, a la provincia de Almería. Y ya sabes que vamos a empezar por un clásico, seguro que has estado, ¿no? En concreto,
varias veces.
Oasis Mini Hollywood y Fort Bravo, ¿no? Que son una mezcla entre estudio cinematográfico y parque temático, ¿no? Que nos traslada al oeste americano, lleno de pistoleros, indios, vaqueros, ya sabes, ¿no? Es una zona de Almería que vivió en su momento un boom, la época del spaghetti western, ¿no? Todos recordamos clásicos como El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone, pero también algunas comedias de estas de Bud Spencer y Terence Hill que no acababa nadie vivo, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, el que fuera uno de los estudios de cine más importantes de toda Europa, ahora es un lugar perfecto para pasar el día en familia y reírte con las distintas escenas, ¿no? que van recreando, tanto en exteriores como los edificios que tienen allí, ¿no? El famoso salón, ¿no? Del que también nadie salía vivo o con un agujero en algún lado, ¿no? Además, estos sitios cuentan con una pequeña reserva de animales, ¿no? De diferentes ecosistemas para concienciar al público sobre el respeto a la fauna y sus hábitats, ¿no? Como sabes, está más o menos a 2 horas y media de Málaga y, bueno, luego siempre se puede aprovechar para visitar el entorno del Parque Natural del Cabo de Gata, que es maravilloso, ¿no? Vamos un poquito más cerca. Dejamos Almería y nos vamos hasta Granada, donde está uno de los sitios que más le ha gustado a mis hijos de Andalucía, que es el Parque de las Ciencias, ¿no? A 1 hora y media de Málaga en concreto, ¿no? Bueno, les gusta a los niños y también les gusta a los papás porque ellos están súper entretenidos tocando todo y muchas veces nosotros aprendemos cosas que hace tiempo que olvidamos o cosas que son nuevas, ¿no? Es un fantástico museo interactivo, ¿no? Que tiene espacios dedicados a todo, naturaleza, astronomía, el espacio, efectos ópticos, juegos de mecánica. Incluso se puede hacer un viaje al interior del cuerpo humano, ¿no? Como si fuéramos los protas de esa serie, no sé si te acuerdas de La Señora de la Vida,
sí.
Que veíamos de pequeños. Tiene también un planetario que es una pasada, es una maravilla, y un biodomo, ¿no? Para comprender, que es un espacio también para comprender las relaciones entre los seres vivos y el medio en el que viven, ¿no? Además, mañana, por ser el Día de Andalucía, hay jornada de puertas abiertas entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Es un sitio al que suele costar encontrar entrada, especialmente los fines de semana. Así que hay que aprovechar que mañana hay jornada de puertas abiertas. Y luego, bueno, siempre puedes acercarte a la Alhambra, que seguro que hay muchísima gente, Mirador San Nicolás, o bueno, simplemente ir a tapear por Granada, que siempre, siempre es un buen plan, ¿no? De Granada nos vamos a la provincia de Cádiz, en concreto a Jerez de la Frontera, donde se encuentra un espacio que se llama el Rancho Cortesano. Lo tenemos como a 2 horas y media de Málaga por carretera. Es un lugar para golosos, pero también para amantes de la naturaleza, porque es una especie de museo de la miel, en el que, vaya, una de las cosas que más os va a gustar seguro es la visita guiada por las más de 2.000 colmenas que se encuentran en este sitio, ¿no? Ahí hay que aprender todo, absolutamente todos los secretos de las abejas, ¿no? Porque se puede ver desde muy, muy cerquita cómo trabajan y además vais a aprender todo sobre la producción de la miel y, por supuesto, bien protegidos con estos trajes de apicultor de color blanco, ¿no? Para evitar picaduras, pero bueno, ya te digo que es una experiencia que a mis hijos les encantó, ¿no? Además, aparte de todo lo relacionado con las abejas y la miel, hay muchas actividades relacionadas con la agricultura, que tan de moda está últimamente, y la comida saludable, ¿no? Los peques pueden recoger frutas y verduras del huerto del rancho. También tienen un taller muy interesante de alfarería, ¿no? Donde pueden crear sus propias piezas, ¿no? Ayudados, por supuesto, por alfareros, ¿no? Yo creo que es un plan diferente para hacer con niños, ¿no? Y nos salimos un poco de lo típico, ¿no? Y por último, que no menos importante, nos vamos hasta Aracena, en Huelva. Ya hemos hablado alguna vez de esta zona cuando hablamos de Colón, pero no comentamos nada de la Gruta de las Maravillas, que es para mí una de las cuevas más espectaculares en las que hemos estado. Nos pilla un pelín más lejos, a casi 4 horas de Málaga por carretera, ¿no? Pero aquí, vaya, tanto los padres como los niños vamos a sorprendernos, ¿no? De cómo solo con agua, piedra y tiempo, eso sí, muchísimo, muchísimo tiempo, se han creado unas formaciones que te dejan loco, ¿no? Te dejan loco. Estas cuevas tienen un conjunto de galerías, salones, lagos, cursos subterráneos que están bajo el Cerro del Castillo de Aracena. Se puede acceder desde el mismísimo casco urbano. Y ya te digo, para mí es una de las grutas más bellas y mejor conservadas del mundo, ¿no? El recorrido tiene aproximadamente 1.200 metros y solo se pueden visitar 2 de los 3 niveles, pero bueno, es una visita guiada que dura aproximadamente 1 hora en grupo y yo creo que también es un plan espectacular para hacer toda la familia bajo tierra aquí en Andalucía, ¿no? No sé qué te han parecido estos planes, Pedro.
Hombre,
yo creo
por favor,
que muy variaditos y nos hemos salido de lo típico, ¿no?
Pues sí, señor, la verdad es que variado y con un poquito de todo, que es de lo que se trataba. Bueno, pues no es fácil escoger cosas en Andalucía para
hacer
por niños.
No veas lo que me ha costado.
Sí, me imagino. Para la semana que viene te lo voy a poner mucho más fácil, porque claro, ya hemos estado en comunidades cercanas, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, y hoy en Andalucía, por aquello de ser mañana el día de nuestra comunidad autónoma. La semana que viene vamos a otra comunidad, pero que conoces bien, que es la tuya. Así que, si te parece, recomendaciones de la comunidad valenciana.
Perfecto. Fácil, pero difícil.
Bueno. Pero bueno, seguro que sacas algo. Por lo menos una por cada provincia. Así
eso
que ya
sí, eso
tres
sí, una
aseguradas.
Provincia.
Tres aseguradas. Muy bien, pues Pau, gracias como siempre. En 7 días nos encontramos y recordad todos los oyentes que El Pachinko es el blog de viajes que hay que consultar para viajar con niños, solos, en pareja, con los abuelos, con quien quieras. Ahí tienes recomendaciones de todo tipo. Pau, gracias y hasta dentro de 7 días.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el Martín Carpena. Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Casierra Nevada, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Podo Activa Málaga y Academia Avenida Andalucía.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 38 minutos, seguimos en Grupo Más Málaga, seguimos en Buenas Tardes Málaga y abrimos las puertas de Hispacolex Bufete Jurídico. Y hoy vamos a hablar de qué novedades presenta últimamente el cártel de los camiones. Lo vamos a hacer con el asesoramiento de Juan de Arcos Córdoba, que es socio abogado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hace tiempo hablábamos del cártel de los coches, si no me equivoco, no recuerdo bien la fecha,
sí,
pero
sí.
Estuvimos hablando de ese asunto y ahora nos referimos al cártel de los camiones. ¿Qué es exactamente y qué diferencia hay entre uno y otro?
Pues mira, en puridad es casi que lo mismo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en su día, la palabra cártel, según la RAE, por ejemplo, por tener una referencia que todos sepamos, es pues básicamente que varias empresas llegan a un acuerdo para, digamos, controlar la competencia entre ellas, ¿no? Esto es una práctica que está prohibida por la Unión Europea en su Tratado de Funcionamiento, en el artículo 101 concretamente, nos dice que las empresas del mercado interior de la Unión Europea no podrán llevar a cabo este tipo de prácticas. Pues bien, igual que en su día hablábamos de estas prácticas a las que habían llegado los fabricantes de coches, pues el cártel de los camiones es lo mismo, pero por parte de los fabricantes de camiones. Además, es anterior al de los coches. Varias marcas de camiones, que podemos decir que tienen más o menos el 90% de la cuota de mercado, o sea, que son las marcas, digamos, más importantes, pues desde los años 1997 a 2011 hicieron una serie de prácticas que estaban prohibidas. ¿Qué prácticas eran? Se intercambiaban información, llevaban a cabo acuerdos para determinar los precios brutos de venta de sus camiones, es decir, para todos más o menos poner el mismo precio. Además, la Unión Europea les obligó a implantar unos estándares que eran la Euro 3 y la Euro 6 pues bueno, decidieron ellos en un convenio que firmaron, bueno, no lo firmaron, pero en un convenio al que llegaron, decidieron pues cuándo iban a introducir las mejoras requeridas para estos estándares y la repercusión de esos costes pues a los clientes finales. Así que sí, tomaron esas decisiones en contra de lo que establece la propia Unión Europea.
Uh-huh. Todo esto que me estás contando, Juan, ¿tú tendría alguna repercusión en el consumidor, me imagino, ¿no?
Claro. Ten en cuenta que si tú eres una empresa y sabes lo que va a hacer tu competencia perfectamente en cuanto a los precios y en cuanto a las nuevas tecnologías, pues no tomas políticas muy arriesgadas. Tú sabes que no te hace falta hacer unas bonificaciones, unas rebajas muy grandes, no, sabes que no te hace falta, al menos en un periodo, invertir en tecnología. ¿Esto qué hace? Pues que tus clientes no se puedan beneficiar de una bajada del precio o de un precio más acorde al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quien compró un camión de determinadas características, porque eran camiones con un tonelaje específico, de medio y gran tonelaje, a partir de 6 toneladas, durante ese periodo que hemos dicho, del año 97 al 2011, pues pagaron un sobreprecio. Se ha comprobado que pagaron un sobreprecio con respecto al que deberían haber pagado en condiciones normales.
¿Y ahora cuál es la situación? Porque supongo que habrá habido algún tipo de demandas o algo parecido, ¿no?
Pues mira, desde el año 2017, que es cuando se publicó la decisión de la Comisión Europea de sancionar estas prácticas y a estas determinadas empresas, se han ido interponiendo muchas demandas. Estas demandas, pues bueno, al final caen en juzgados de lo mercantil y han llevado su desarrollo y ha dado lugar pues a una serie de resoluciones que, digamos, está cogiendo forma ya con las últimas resoluciones del Tribunal Supremo. ¿Qué tenemos, qué sabemos ahora que no sabíamos ya entonces? Bueno, pues un poco por no ser muy, muy técnico, sabemos que tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo entienden que por el hecho de que se han producido estas prácticas, pues se le ha creado, hay una presunción de daño, es decir, presuponen que ya se le ha creado un daño al cliente, al que compró el camión. Y la cuestión es cuantificar ese daño. Además, pasa una cosa, también se ha, con este desarrollo jurisprudencial, pues hemos sabido cuál es el plazo de prescripción de estas acciones, porque tampoco estaba excesivamente claro. Y ya digo que no voy a entrar en términos jurídicos, pero no sabíamos básicamente si el plazo de prescripción era un año, es decir, si teníamos un año para reclamar o eran cinco. Bueno, pues ya sabemos que eran 5 años desde la publicación de esa decisión, de la versión no confidencial de esa decisión, en el Diario Oficial de la Unión Europea, que esto fue en el año 2017, y por lo tanto, ahora mismo, ya las nuevas demandas pues podría entenderse que están prescritas, las nuevas demandas contra esos fabricantes iniciales.
O sea que ya se ha prescrito, no hay nada que hacer, ¿no?
No hay nada que hacer contra esos fabricantes iniciales, y tampoco tanto. Aquí habría que tener en cuenta dos cosas. El primero es si se ha interrumpido esa prescripción que decimos. Es decir, si tú, aunque no has puesto la demanda, en estos años has hecho una reclamación extrajudicial por medio de Burofax o Fax Internacional a la marca, a una de las marcas iniciales, que eran DAF, Volvo, Mercedes, eran marcas muy conocidas, si has hecho la reclamación extrajudicial dentro de ese plazo de 5 años, pues bueno, ahí has cortado la prescripción y empieza a contar otra vez el plazo de prescripción. Eso, por un lado, lo tenemos que tener en cuenta. Y además, el segundo factor es la marca a la que le tenemos que reclamar, la marca de la que es nuestro camión. ¿Por qué? Esas marcas iniciales, la gran mayoría, prácticamente todas, pues bueno, asumieron que les imponían una sanción y que habían hecho, pues habían llevado a cabo estas prácticas que son anticompetitivas. Pero hubo una de ellas que recurrió su sanción, que es Scania. Todos hemos visto los camiones Scania, que uh-huh, es una marca bastante, bastante peculiar. Pues bueno, ahora, el pasado 1 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa de la Comisión impuesta a Scania. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que ahora, a partir de ese 1 de febrero, empieza a correr ese plazo de 5 años. Es decir, quien tenga un camión Scania que lo haya comprado en el periodo del año 97 al 2011 y sea de más de 6 toneladas, ahora está dentro de ese plazo para poder reclamar a la marca ese sobreprecio. Pero esto además es muy importante, y esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque todavía estamos esperando digamos la confirmación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es que parece ser que se puede abrir una ventana para reclamar a todas aquellas marcas a las que no le hayamos reclamado y se nos haya pasado el periodo de prescripción, porque se entiende que puede haber una solidaridad. Es decir, que todas responden por todas. Así que se le podría reclamar a Scania por otros, por el sobreprecio de camiones de otras marcas. Pero esto, como digo, estamos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie y nos confirme si se puede hacer o no.
Juan, para terminar, ¿qué tiene que hacer alguien que quiera reclamar o iniciar su reclamación?
Pues mira, en estos casos, como ya dijimos en su día cuando hablamos del cartel de los coches, hay dos elementos muy importantes. Uno es que tengamos una demanda bien estructurada y otro, un informe pericial bien estructurado. El informe pericial, al final, es el que nos va a decir el daño que hemos sufrido. Va a contabilizar ese daño, va a evaluar ese daño y nos va a decir qué existe y cuánto es ese daño. La propia comisión ya emitió una guía donde propone una serie de metodologías para poder valorar esos daños. Nosotros llevamos, nosotros me refiero a Hispacole, llevamos muchas demandas ya puestas desde el inicio. Entonces, este informe pericial ha ido evolucionando con la jurisprudencia que nos hemos ido encontrando en toda España. Con lo cual, el informe pericial nos hemos dado cuenta que es básico, tiene que estar muy bien estructurado. Así que yo le diría a todos aquellos que quieran reclamar, que vean que están intuyan que están en situación de reclamar, primero, que recopilen toda la información de esa compra, es decir, el título de propiedad del camión, si es una factura, si es el contrato de leasing, cualquier título que acredite que ellos compraron ese camión en esas fechas, el título de transporte, el permiso de circulación, todo, y en base a eso se analice pues si hay posibilidad de reclamar y en cuánto podría estar esa reclamación, qué sobreprecio se podría reclamar a la marca en cuestión.
Está claro. Pues Juan de Arco, socio abogado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacole, gracias por aclararnos estos asuntos sobre el cártel de los camiones y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Pedro. Un saludo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. Que vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Y haces lo mismo en una nave industrial o en un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz y llama al teléfono de GS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Te quiero hablar a esta hora de cosas que tienen que ver con el Gastroclub Empresarial de Málaga y en concreto vamos a hablar del PFC Cártama. Nacho Aguilar es el presidente. Nacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando de un club de fútbol de Cártama, ¿no?
Sí, correcto. El PFC Cártama, bueno, es un club que se fundó el año anterior en Málaga y bueno, pues este año lo trajimos a Cártama por los valores que representa el club y por la estructura. Bueno, creíamos toda la junta directiva que era lo propio trasladarse a Cártama y bueno, fusionarnos con el nombre de Cártama.
¿Exclusivamente femenino?
Sí, como te digo, tenemos una empresa muy parecida al club de fútbol que representamos. Y bueno, creímos mucho en los valores desde el minuto uno, es la deportividad, la igualdad y bueno, y la creencia en ese impulso que falta en el fútbol femenino de medios y con el que aportamos.
¿En qué categoría milita, Nacho?
Bueno, actualmente tenemos dos equipos, tenemos el equipo A en segunda senior y el equipo B lo tenemos en tercera senior. En ambas categorías vamos segundas de grupo. Bueno, perdona, en segunda vamos terceras, empatadas con el Málaga a puntos.
Ah, muy bien, estupendo. ¿Solo y exclusivamente tenéis el equipo de fútbol o tenéis otras cosas u otros objetivos marcados dentro del PFC?
Bueno, PFC es un grupo de eventos deportivos que realizamos en toda España y que ahora exclusivamente nos hemos movido a Cártama con un gran centro que pronto dará a luz. Y lo que buscamos, pues bueno, es que eso, la integridad en el deporte, el fútbol base y ser un vehículo al futuro de todos los niños y niñas de España y bueno, y del resto del mundo.
Está el equipo dentro del Gastroclub Empresarial de Málaga. ¿Qué aporta el equipo al Gastroclub y qué os aporta a vosotros el Gastroclub de Málaga?
Bueno, pues desde el momento que Carlos, nuestro responsable de dentro del Gastroclub y la persona a la que tenemos delegada esos contactos, es que bueno, nos aporta esa fuerza y esa estructura de poder mantener un equipo femenino y de poder crear sinergias para todos, ¿no? Para los empresarios, para nosotros y bueno, nos ayuda mucho en el ámbito de sobre todo la estabilidad y la sostenibilidad del club.
Las chicas entrenan ¿dónde? En Cártama mismo. Tenéis unas instalaciones, me imagino, acordes a lo que es vuestro club, supongo, ¿no?
Sí, bueno, entrenamos en las instalaciones del Estadio Olímpico de Cártama. Es un pedazo de estadio con vestuario, la verdad que bueno, tanto la alcaldía como la concejalía de deportes nos ha acogido de maravilla y bueno, ya somos todos cartameños y luchamos por ese escudo y bueno, pues estamos aquí en Cártama, tenemos dos instalaciones, tenemos la instalación de club y luego tenemos otra instalación de eventos deportivos.
¿Las chicas que componen parte de este club son todas de Cártama o localidades aledañas o incluso de Málaga capital? ¿De dónde son?
Bueno, tenemos chicas de todas las partes de la provincia de Málaga, tenemos chicas que vienen a estudiar de fuera y están estudiando en Málaga y también pertenecen al club, chicas de Cártama, ahora hemos nacido con la escuela de fútbol femenino de Cártama, exclusivamente femenina, y bueno, lo que buscamos es generar esa escuela de fútbol base y esa oportunidad que bueno, pues les haga aprender valores y educación deportiva que les va a servir también para su día a día.
Muchos de los miembros del Gastroclub Empresarial de Málaga invitan a los miembros del club a casa. Vosotros lo tenéis más fácil, invitáis a algún partido y lo tenéis hecho, ¿no?
Sí, bueno, de todos modos, el día 16 de marzo se va a hacer el evento de Gastroclub en nuestras instalaciones privadas, donde vamos a invitar a todos los componentes de Gastroclub. Será un día donde será el día del club femenino de Cártama. Y bueno, pues en nuestras instalaciones habrán diferentes eventos, contaremos con comida, DJ, parque hinchable, partidos de fútbol de empresarios contra jugadoras. Bueno, un día como del club y bueno, agradecer también a Gastroclub de que esto haya sido posible y a Carlos, que es nuestro responsable.
Pues Nacho, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena a Gastroclub Empresarial de Málaga por esta labor y suerte para las chicas del PFC Cártama.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Gracias. Y para poner el punto y final al programa de hoy, te voy a recomendar un libro, El lado oscuro de la luna. Si no has leído la primera entrega de la saga Málaga, te recomiendo que la leas porque merece la pena. Bueno, la autora de este libro es Mary Jonsted. Siempre me cuesta mucho trabajo pronunciar su apellido, pero al final lo conseguiré. Mary, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, la anterior novela, Ronda, la ciudad de Ronda, fue la protagonista. Ahora, ¿qué lugares de Málaga vamos a recorrer en esta nueva entrega de esa serie Málaga?
Bueno, claro, el barrio histórico de Málaga, donde vive mi inspector, Héctor Corea, en Plaza de la Merced, y también el pueblo Benagalbón, donde vive la otra protagonista, la sueca Lisa Hagel. Y también van a pasar cosas terribles en Nerja y también en Puerto Banús. Allí hay un club nocturno, tiene un papel muy importante en el libro.
¿A qué se enfrenta el inspector Correa? ¿Hasta dónde se pueda contar?
Bueno, en este libro empieza realmente en el norte de Suecia, en el principio, porque hay una pareja, un sueco que vive en Nerja, pero él tiene todavía una casa en Suecia, él está divorciado, y él ha encontrado una chica, una mujer de Fuengirola. Ellos han encontrado en Tinder recién, hace poco, pero ellos deciden de viajar a Suecia para pasar la noche vieja. en la casa de él, en la casa que él todavía tiene ahí en Suecia, en el norte de Suecia. Entonces, la historia empieza en el norte, cuando ellos, esta pareja enamorados, están en el jacuzzi, al aire libre, fuera de la casa, y es muy oscuro, es la noche vieja, la última noche del año, ¿no? El 31 de diciembre, y hace mucha nieve, hace frío, pero ellos están allí desnudos en el jacuzzi, en el agua caliente, tomando champaña, esperando, ¿no? Como se dice, el golpe de 12, ¿no? Como 5 minutos antes de las 12 por la noche. Y la casa está muy aislada, entonces no hay gente, no hay vecinos, solamente el cielo muy oscuro con todas las estrellas. Pero de repente escuchan algún ruido y pasan una flecha en el aire. Y esto también, claro que termina muy, muy terrible todo, ¿no? El día siguiente, un vecino y un amigo encuentran los dos cuerpos en el jacuzzi, matados. Y el asesino ha usado un arco y flecha. Así empieza el caso, que es muy misterioso y que también tiene conexiones muy fuertes de Málaga. Entonces, Héctor Corea, claro, el inspector, está responsable de esta investigación.
Está claro, pero no vamos a desvelar nada más, porque lo que hay que hacer es leer esta segunda entrega de la saga Málaga, que llega ya a nuestras librerías, después de aquel Antes de que lleguen las nubes, y donde prácticamente Ronda era la protagonista de la trama. Bueno, pues ahora se desarrolla esa trama en otros lugares de la provincia de Málaga, en esta nueva entrega, en este nuevo libro que lleva por título El lado oscuro de la luna, y cuya autora es Mari Dunsted, que es una enamoradísima de Málaga, aunque todavía su acento desvele otros derroteros del norte de Europa. Mari, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta nueva entrega, y la seguiremos de cerca para ver cuándo llega la próxima. Gracias.
Muchísimas gracias. Chao.
Y ponemos el punto y seguida, porque la radio continúa. Estuvo en la realización, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, como siempre, también Pedro González. Y la música, como siempre, también, no la ponemos nosotros. Aprovechando que ayer fue el cumpleaños de la casa natal de Picasso, hoy el cierre musical lo pone su director, José María Luna.
Hace años que hay una canción que me motiva especialmente, que es My Way. Evidentemente, la versión de Frank Sinatra, de la voz, es perfecta, es la mejor. Pero en cualquiera de sus versiones es una canción que me emociona especialmente, que me reconcilia conmigo, que me hace ver que todos los días cometo errores, pero que si soy honrado conmigo mismo, esos errores, siempre y cuando no perjudiquen a terceras personas, son errores que sirven para aprender y para superarse. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step.